just got broken. Broken into. Faltan ahí los 23 minutos para que sean las 7 de la tarde, las 6 en la Comunidad Canaria. Les voy a contar una pequeña anécdota personal. Cuando yo era pequeño, el juguete que más me gustaba, cada vez que llegaban los Reyes, lo pedía siempre invariablemente, eran los juegos de magia borrás. Me entusiasmaban los juegos de magia. Me siguen entusiasmando. Naturalmente nunca llegué a nada en ese campo, pero admiré a los grandes, grandísimos magos que tenemos en nuestro país. Uno de los más grandes, si ustedes están interesados en este mundo, por lo tanto ya lo saben, es Jorge Blas. Y otro día me encontré, de casualidad, en los medios de comunicación, leyéndolos como hago cada día, una cosa que me sorprendió extraordinariamente, y es que Jorge Blas estrenaba un espectáculo de magia en el Teatro Marquina de Madrid. Y dije, mira qué bien, pues tengo ya la posibilidad de ir. Siempre me corta un poco cuando hay un espectáculo que está geográficamente localizado, pues en Madrid, ahora que tenemos el confinamiento, que la movilidad está restringida, pues la gente no puede venir a Madrid de una manera directa o específica para cualquier tipo de acontecimiento cultural. Y entonces digo, pues chico, pues qué lástima que no lo pueda vender para que todo el mundo que oiga este programa, toda la gente que esté ahí, independientemente de donde viva, se pueda interesar por él. Y este aquí, que leyendo la noticia me encontré con que es que este es un espectáculo que, aunque se hace en el Teatro Marquina, es interactivo y se puede seguir al mismo precio que en el Teatro Marquina, lo cual me parece una machada, desde la casa de cada uno que quiera comprar una entrada virtual. Y dije, esto no puede ser, esto sí que es magia, por lo menos aparentemente. Don Jorge Blas, bienvenido, muy buenas tardes.
Buenas tardes, un placer acompañaros.
Jorge, es magia, o sea, ¿tú te atreves a cobrarle lo mismo a una persona que te va a ver al teatro en vivo que a una persona que te sigue desde su casa por streaming?
Bueno, de hecho, el que está en su casa tiene una entrada más económica para que lo disfrute desde casa, en la comodidad de su sofá. Y bueno, esto es una propuesta un poco, pues, en el confinamiento es donde ha surgido esta idea. Y bueno, pues ahora estamos volviendo a los teatros poco a poco, con aforos limitados, y pensamos qué buena idea poder ofrecer el mismo espectáculo al mismo tiempo que lo están viendo en el Teatro en Madrid, que lo pueda estar viendo cualquier persona desde cualquier lugar del mundo, no ya de España. Nos está comprando entradas gente de México, de Argentina, de otros países, y van a estar con nosotros conectados por la magia. Eso es una cosa preciosa.
Es una cosa mágica, y además, ya para rizar el rizo, es más difícil todavía, utilizando la terminología del espectáculo, es que encima vas a interactuar con la gente que está en su casa. ¿Eso cómo se hace?
Bueno, pues la idea es que se fusionen los dos mundos, el mundo físico del teatro y el mundo virtual, los que nos estén viendo a través de las líneas, ¿no? Y bueno, pues van a suceder cosas verdaderamente alucinantes. Por ejemplo, que objetos se teletransporten de la casa de un espectador hasta el teatro, que incluso personas se teletransporten, que podamos conectar mágicamente, por ejemplo, un niño que esté aquí con sus padres en el teatro, a lo mejor su abuelo se conecta desde casa y podemos hacer una magia al nieto y al abuelo, estando en dos sitios distintos y compartiendo ese momento mágico. Yo creo que las posibilidades son ilimitadas y bueno, todo el equipo estamos emocionados con esta nueva idea para crear nuestra magia y para transmitirla, ¿no?, en este tiempo que vivimos.
Me has contado hace un instante, Jorge, que a ti esta idea se te ocurre durante el confinamiento, pero explícame un poco más, ¿cómo va germinando esa idea?
Bueno, pues efectivamente, cuando los teatros cerraron, cancelamos las giras, pues teníamos mucho tiempo libre, y como tanto yo como mi equipo somos personas inquietas, hicimos un show online que se llamaba Efímero. Yo lo empecé a hacer desde mi estudio, retransmitido, y bueno, pues aprendimos mucho. La verdad es que fueron meses de aprender, de conectar con el público de una forma distinta, más fría, porque no están los aplausos del teatro, no está la atmósfera. Y al final de todo fue una muy buena experiencia, fue algo que nos hizo reinventar un poco nuestra magia y adaptarla a nuestra situación, ¿no? Ahora hemos vuelto a los teatros poco a poco y pensamos, ¿por qué no fusionarlas, ¿no? Entonces hemos hecho Efímero Live, el espectáculo llevado al teatro con unas grandes ilusiones, con unos efectos más espectaculares que permite un escenario como este, y al mismo tiempo retransmitido para que lo puedan ver desde cualquier parte, ¿no? Al final es crear, yo creo, propuestas que ilusionen al espectador. La gente dice ahora reinventarse, pero yo creo que ahora tenemos que reilusionarnos. Y para eso la magia sin duda es lo mejor.
Y dime una cosa, Jorge, ¿has adaptado a este formato mixto? Porque estamos hablando de un teatro, es decir, de gente que va a verlo de manera presencial y gente que lo va a ver desde cualquier parte del mundo a través de su casa, a través de internet, a través de las nuevas tecnologías. Pero ¿tú has incorporado a ese formato mixto los trucos de siempre o es un espectáculo nuevo pensado específicamente para ese nuevo formato?
Bueno, hay un montón de efectos que se han transformado a este formato, ¿no? He inventado algunos juegos que vamos a presentar por primera vez esta semana y lógicamente tenemos los nervios del estreno, de que todo salga bien y de prepararlo, pero luego hay otras ilusiones que ya existían y que hemos adaptado a este formato. Por ejemplo, el juego de hacer que un billete aparezca en una fruta, pues lo bueno es que ahora la fruta puede estar en la casa de cualquier persona del mundo, imagínate. Entonces puedo conectar a 20 personas que elijan a una y en esa casa suceda algo mágico, ¿no? Fíjate las posibilidades que tiene eso. Se multiplica el efecto pues por 20, ¿no? Porque ya no es algo que tengas en el teatro, sino que puedes jugar con elementos y con personas que no están físicamente en el teatro.
Y eso no es, digamos, potencialmente peligroso. Te explico. A mí una de las cosas particularmente que más me asombran de la magia es que es un desafío al sentido común y a las leyes de la lógica, a las leyes de la física. Es decir, de repente tú puedes, aserrar a un ser humano por la mitad y dividirlo y te lo estás creyendo porque estás viendo que por una parte ves los pies y por otra parte ves el tronco de esa persona. Cuando, sin embargo, tú utilizas, digamos, la complicidad, llamarla de alguna manera, de gente que no está en el escenario, la gente puede llegar a pensar, bueno, esto es muy fácil, basta con chavarse con él. Tú dices, oye, que escondas un billete de 10 euros en una manzana en el frutero de tu casa y haremos que la gente se crea que es que no estaba preparado. Pero claro, la gente tiene, de hecho, uno de los desafíos, cuando a la gente le gusta mucho la magia, es a ver si le pilló el truco.
Hombre, y eso a mí me encanta, desde luego, porque es la manera, desde luego, de también de disfrutarlo de otra forma, ¿no? Pero toda la magia que hacemos en este show, todo lo que yo llevo haciendo en mi carrera, siempre he cumplido la premisa de que no hay ni compinches, ni colaboraciones de personas, porque si no, no tendría sentido, si no, cualquiera podría hacer un juego de magia, ¿no? Un actor más guapo vendría y lo haría más bonito, ¿no? Yo creo que ahí el espectador de magia ya sabe cuando efectivamente le están dando gato por liebre y cuando no. Y bueno, pues uno de los retos de este show es precisamente hacer cosas increíbles y de una forma honesta, mágicamente, que la persona que está en casa no tenga ni idea de lo que va a pasar, eso es lo primero, y los que conectaremos y se elegirán al azar y van apareciendo, pues son espectadores tan reales como los que están en el teatro.
¿Tienes una estimación aproximada de cuánta gente te va a ver entre los que estén en el teatro y los que estén en su casa?
Pues mira, en el show del confinamiento, que fue una cosa prácticamente improvisada y tal, pues ya había unas 500 personas online viéndolo, ¿no? Ahora no sé cuánta gente estará conectándose, pero desde luego después de esta entrevista muchos más.
Bueno, millones, no vas a dar abasto.
Y sobre todo la gente que venga al teatro, pues que mira, tuvimos la suerte la temporada pasada que vendimos todas las entradas, hubo aforo completo, ya hemos vendido alguna función completa en estas primeras semanas. Tenemos ya el cartel, no hay entradas en algunas funciones y bueno, pues tenemos muy buena expectativa porque bueno, es un momento, yo creo que la gente necesita también ilusionarse, volver al teatro y disfrutar de esas cosas que, esa sonrisa y esa emoción, aunque esté tapada por la mascarilla, es necesaria que se produzca, ¿no?
Si te dijeran, que es lo que te estoy preguntando ahora de manera concreta, de todos los números que vas a hacer, de todos los, no sé cómo le llamáis técnicamente, iba a decir trucos, pero yo sé que la palabra truco a los magos les gusta
bien,
mucho.
Trucos o magia o juegos. Sí.
El más espectacular, el que más puede llamar la atención, el que más puede romper los esquemas de la gente que te esté viendo, ¿cuál crees que puede ser, Jorge?
Pues mira, yo creo que hay dos maravillosos que me encantan. Uno es un juego interactivo que hago en el escenario, con todos los espectadores del teatro, y en casa también lo pueden hacer. Y la magia sucede en sus manos. Al comprar la entrada les enviamos un pequeño archivo que pueden imprimir en su casa y con ese papel hacen un juego que, bueno, que recuerdan durante años. Es una pasada. Y luego hay otro juego que le tengo mucho cariño, que es el truco que vendí a David Copperfield. Es el juego que le sedujo, que le encantó y me compró los derechos para hacerlo en Estados Unidos. Este juego es de hace 5 años, de un show anterior, pero lo hemos rescatado porque es muy espectacular y no lo suelo hacer a menudo. Entonces, ahora es una ocasión fantástica. Es un juego que habla de las redes sociales y a través de las redes sociales conseguimos teletransportar a una persona físicamente. Un espectador del teatro elige a un amigo de Facebook y ese amigo que ha elegido conseguimos, por procedimientos mágicos, que aparezca en el teatro un instante. O sea, la gente lo ve en el teatro y alucina.
Bueno, está bien, porque es una provocación casi legal y nos tenemos que correr. Ahora que es tan restringida la movilidad, el hecho de que puedas traerlo, digamos, saltándote el confinamiento perimetral de las comunidades autónomas, no deja de ser ya una
Imagínate,
cosa muy osada, ¿eh?
Pues no había pensado en eso, podemos tener un problema, efectivamente. Pero bueno, lo haremos desaparecer antes de que nos pille.
Eso es. Si viene la policía, teletransportas a la policía y que vaya hacia otro lugar. Oye, Jorge, una cosa que siempre me llama la atención, bueno, has citado, por cierto, antes, que no se me olvide, a David Copperfield, que es uno de los magos más famosos del mundo y que es uno de tus grandes admiradores, porque te ha dicho cosas muy bonitas profesionalmente. Dice, de Jorge Blas eleva el arte de la magia a otro nivel. Cuando le oíste decir eso, ¿qué pensaste?
Bueno, pues me emocionó muchísimo, me pareció como un sueño, ¿no? Porque el tema es que yo le sigo desde los 5 o 6 años, veía sus especiales de televisión y tal, y de pronto el que te llame por teléfono, el poder acceder a colaborar con él de alguna forma creativamente y que se interese por uno de mis juegos, pues ha sido una pasada, ¿no? Tenemos muy buena relación y bueno, estamos continuamente escribiéndonos con ideas, con nuevas magias, o sea, que tengo un nuevo amigo que se llama David Copperfield, lo cual es un lujo auténtico.
Bueno, sé que tú ganaste tu primer premio, Marita de Oro, en Monte Carlo, a los 19 años. Esto es una, digamos, proeza de verdaderamente precoz. Pero, ¿qué pasaba antes, Jorge? ¿Cómo te enamoraste de la magia? ¿Cómo llegaste a ese mundo a una edad tan temprana?
Bueno, pues yo la verdad es que descubrí la magia por la televisión. Los programas de Juan Tamariz que hacían en Televisión Española, en Telemadrid, la verdad es que fue un poco lo que a mí me despertó la curiosidad. Empecé a descubrir libros, empecé a leer cosas y empecé a descubrir un mundo que cada vez que profundizaba más me gustaba más, me apasionaba. Y esto no ha parado. Ahora mismo sigo aprendiendo cada día, sigo con la misma inquietud, con el espíritu de aprendiz y de poder cada día dar un pasito más, ¿no? Lo que más me gustaba un poco era la sensación que tenía la gente cuando le hacía su juego de magia. Esa emoción, ese momento de no entender lo que está pasando, de volverte a la infancia, ¿no? De alguna forma. Es una sensación muy bonita de experimentar y también de generar, ¿no? De poder producirlo. Yo siempre digo que la magia no está en el mago ni en el truco, la magia está en la mirada del espectador, en cómo se emociona.
Bueno, tú has sido fundador y director del Festival Internacional de Magia de Madrid en el Circo Price durante 10 ediciones, por lo tanto, ¿sí? Tienes una experiencia de primera mano de ver cómo evoluciona, si es que evoluciona de alguna manera, la afición de los espectadores, de los ciudadanos de este país por la magia. ¿Dirías que está en un buen momento, que va a más, o es algo que está empezando ya a ser prácticamente residual?
Bueno, no, yo creo que cada vez más y más. Yo creo que en los momentos que vivimos la magia pues tiene una labor ya casi social, o sea, ya no solamente de entretenimiento, ¿no? Tú vas a ver un espectáculo de magia y sales con otra cara, sales con una mirada más infantil, de niño, de ilusionarte, de pensar en las cosas bonitas y bueno, eso sin duda ahora es más necesario que nunca, ¿no? Yo creo que al contrario, va a ir a más y bueno, pues ojalá podamos disfrutar de estos espectáculos y entretenernos al tiempo que nos ilusionamos. Reilusionarnos es lo importante.
¿Durante cuánto tiempo? Porque he contado que el 26 de noviembre, que es dentro de nada, es 24, sí. Pues pasado mañana empieza el espectáculo en el Marquina, pero no he dicho hasta cuándo vas a estar y hasta cuándo se puede ver a través de internet ese espectáculo.
Bueno, vamos a estar hasta el 10 de enero y vamos a estar todas las navidades haciendo un montón de funciones a distintos días, distintos horarios. Si entráis en jorgeblascondoseses.com, ahí podréis ver todas las funciones y comprar tanto una entrada física en el teatro como una entrada virtual. Y lo bueno de la entrada virtual es que la puedes regalar también. Puedes comprar una entrada y enviarle las claves que te enviamos a algún familiar que le guste mucho la magia, a alguien que o sea, puede ser un buen regalo para aquellos que quieran regalar magia.
Bueno, hay que dejar claro para que la gente no se pase de lista que es una entrada virtual que sirve para un solo ordenador, para una sola función y para una sola persona. O sea, que no,
sí, eso es importante. Pero lo bueno es que una familia entera puede comprar una entrada y verlo en casa. Por 15 euros que cuesta la entrada virtual, tienes una tarde de magia en tu casa, ¿no?
Jorge, pues te agradezco mucho que nos hayas atendido. Ojalá que salga muy bien, que estoy seguro de que saldrá estupendamente bien y que tengas iniciativas parecidas de aquí al futuro, porque esto va a durar un poquito.
Genial, muchísimas gracias a ti y un abrazo fuerte para todos.
Jorge Blas, uno de los grandes magos que tenemos en España. Bueno, pues con él nos vamos poquito a poco, porque ya quedan, amigos, 8 minutos solo para que sean las 7 de la tarde, las 6 en la Comunidad Canaria. Tenemos que buscar el broche de cada día, que es un broche musical. Hoy le toca elegir canción a don Luis Alberto de Cuenca, que es poeta y tiene unos gustos musicales, además, que no son tampoco muy convencionales, ¿eh? No crean ustedes, a veces nos lleva por territorios verdaderamente sorprendentes. Vamos a ver qué nos depara hoy su elección. Don Luis Alberto de Cuenca, buenas tardes.
Muy buenas tardes, don Luis, ¿cómo estamos? Pues yo vengo con una artista de la casa, con ni más ni menos que con Alaska, la que adoro como cantante y como persona, y con su tema Horror en el hipermercado, de su grupo Alaska y los Pegamoides, el primer grupo en el que estuvo. La canción data de 1980 y sus autores son Carlos Berlanga, inevitable el genio de la tribu a la que pertenecía también Alaska en ese momento, y Nacho Canut. Y lo produjo mi amigo Julián Ruiz, por cierto, con quien hubo conflicto por parte del grupo en algún momento. El grupo lo componían, lo de los Pegamoides eran Alaska, por supuesto, Nacho Canut, Ana Curra, Carlos Berlanga y Mariano Benavente. Mariano Benavente murió a los 20 años en un accidente de tráfico. Era la pareja de Ana Curra. Fue un drama tremendo que vivimos todos los que éramos jóvenes en ese momento, que todos éramos jóvenes en 1980. Carlos Berlanga moriría también muy joven, pero ya pasado los 40, en 2002. Yo recuerdo perfectamente cómo, yendo en un taxi, estaban haciendo una entrevista a Alaska, y decían que estaba leyendo, y dijo que la colección de selección de literaturas medievales de Siruela, que dirigíamos el conde de Siruela y yo, me hizo una ilusión loca y desde entonces la adoro. De modo que vamos a oír ese tema fabuloso que es Horror en el hipermercado, Terror en el ultramarinos, que creo que es divertidísimo y que simboliza perfectamente lo que fue la movida madrileña.
Ha desaparecido y nadie sabe cómo ha sido, no.
Alaska, qué barbaridad. Lleva imperturbable durante décadas. Ahora nos diera a conocer cuál es el elixir de esa vitalidad imperecedera. Bueno, pues con ella nos despedimos, amigos. Nos veremos mañana, que será otro día, será miércoles. Y será 25. Habrá más noticias y estaremos aquí para contarlas.
Mi chica ha desaparecido y nadie sabe cómo ha sido, no.
En Casa de Herrero, es radio.